Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Cada año por los últimos 45 años, más o menos, he leído a través de la Biblia, una vez al año. Leo son como 5 capítulos cada mañana. Y cada vez que leo, pues aprendo algo nuevo o recibo inspiración nueva meditando en las Escrituras. Hace poco empecé de nuevo el libro de Génesis. Yo lo he leído muchas veces y siempre me gusta leer el libro de Génesis y siempre recibo tanto de allí que quise traerles algunos mensajes. Y no sé cuántas semanas, pero voy a darles algunos mensajes de el libro de Génesis. Hoy quiero empezar con no más unos 2 o 3 versículos del capítulo 1, pero primero quisiera darles algunos antecedentes como una introducción. El título del libro Génesis viene de la versión griega, la Septuaginta, que fue traducido del hebreo en como el año 250 antes de Cristo. El título en griego es Biblos Geneseos, Biblos Geneseos, y esto quiere decir libro de las generaciones. La expresión generaciones se encuentra en el libro de Génesis 10 veces en el hebreo. La primera palabra en hebreo de Génesis es Bereshit, que significa lo que dice el español, en el principio. Me parece que cada ser humano se ha preguntado alguna vez de dónde vino todo, ¿verdad? El universo en general, la vida, nosotros como seres humanos y yo como un individuo, ¿de dónde vino todo? Pues este libro nos fue dado por Dios para contestar esta pregunta. Aquellos de nosotros que aceptamos que la Biblia es de Dios, tenemos una perspectiva de la vida. Y aquellos que no aceptan esto tienen otra perspectiva muy distinta. Génesis. Y cómo aceptamos al libro de Génesis determina nuestra perspectiva en la vida. Génesis cuenta la historia de los principios del universo, la vida en general y la humanidad. Ahora, uno pregunta, ¿cómo es posible que el autor supiera lo que pasó? Nosotros sabemos que Génesis fue escrito más o menos en el año 1440, por allí, antes de Cristo. Entonces ya viene siendo como 3.500 años, algo así, ¿no? 3.500 años más o menos. Y pues, ¿cómo es posible que el autor que escribió en aquel entonces supiera lo que pasó en el principio, miles y miles y tal vez millones de años antes? Pues primero tenemos que preguntarnos quién era el autor de Génesis y de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién era el autor? Pues la Biblia misma nos dice que el autor fue Moisés. En hebreo su nombre es Moshe, como Moshe Dayan, el general de las fuerzas israelíes en la guerra de 6 días, hace, pues en los años 60, ¿verdad? Pero Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama la Torá. Y la Biblia misma nos dice en textos como Deuteronomio 31:24, San Juan 1:17, dice claramente que Moisés fue dado la Torá, la ley de Dios, y él escribió los primeros 5 libros. Y ese texto en Deuteronomio dice que cuando estaba llegando al fin de su vida, Moisés acabó con toda la escritura, con todos los libros, y los mandó guardar en el tabernáculo. Así es que hay teorías de que la Torá fue escrito años después por varios autores y todo eso, pero La Biblia misma dice que Moisés lo escribió todo y lo mandó guardar en el tabernáculo. Así es que su sucesor, Josué, a él Dios le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que Josué, el sucesor de Moisés, ya tenía la Torá, los primeros libros de la Biblia. Y la Biblia misma nos dice algo de la historia de Moisés, mayormente en Éxodo, ¿verdad? Sabemos que este hombre especial, excepcional, nació en Egipto. Y nació cuando Israel estaba en esclavitud y bajo la opresión del faraón y de los egipcios. Entonces su vida estuvo amenazada desde un principio. Y el faraón mandó matar a todos los niños de los israelitas. ¿Sí? Entonces, el aborto de hoy no es algo nuevo. Satanás siempre quiere matar a los niños. Y mandó a través del faraón, mandó matar a los niños. Imagínense qué tan terrible eso fue para el papá y la mamá de Moisés. Lo guardaron 3 meses. Y porque no querían matarlo, pero por fin, pues ustedes saben que un niño llora, ¿verdad? Entonces los vecinos, al escuchar el llanto del niño, ¿no?, iban a quejarse, porque nosotros tuvimos que matar a nuestros bebés. ¿Cómo es que esta pareja no tiene que matar al suyo? Entonces, los padres de Moisés tuvieron que entregarlo a Dios, lo pusieron en una canasta y lo dejaron en el río Nilo. Pero Dios hizo un milagro, pues, y la hija del faraón llegó allí de mañana y vio la canasta y lo sacó de allí. Es irónico, ¿no? ¿Cómo Dios actúa, verdad? Que la hija misma del faraón, el que mandó matar a los niños, encontró a este bebé y lo preservó. Y fue criado como la hija, como el hijo de la hija del faraón, el rey de Egipto. Y le enseñaron toda la sabiduría y el conocimiento de Egipto. Una de las primeras superpotencias en la tierra fue Egipto, ¿no? Pero luego, al llegar a la madurez, Moisés cometió un crimen y tuvo que huir para salvar su vida y vivir en el exilio en los desiertos de Madián, lo cual es hoy la nación de Irak o el norte de Arabia Saudita. Pero luego un día, Dios se reveló a Moisés de una manera especial, en una zarza ardiente. Dios llevó a Moisés de regreso a Egipto y a través de él hizo prodigios y señales y maravillas para liberar a su pueblo. Llegaron por fin al desierto de Sinaí y terminaron vagando allí durante 40 años. Durante ese tiempo, Dios le reveló a Moisés estos misterios, este conocimiento o revelación de cómo fue la creación, así como sus leyes, su instrucción, ¿verdad?, la Torá, el modelo para el tabernáculo, la adoración de Dios y muchos principios de la vida. Todo le fue revelado a Moisés allá en el monte de Sion y después cuando iban vagando en el desierto. Así que debemos darnos cuenta de que Génesis le fue revelado de manera sobrenatural a Moisés, mucho después de que ocurrieron los eventos descritos en él. Dios le contó a Moisés sobre la creación y todos los eventos tempranos de la historia de la tierra y la historia de la humanidad. No sabemos con detalles cómo sucedió esto, cómo me gustaría saber, pero no sabemos. Dios no nos dijo los detalles de cómo se comunicó todo esto a la mente de Moisés, pero lo aceptamos por fe, ¿no? Job 32:8 indica que el Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu del hombre. haciéndole comprender las verdades espirituales. Y de la misma manera, el apóstol Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, fue mostrado en el Espíritu todo el contenido del libro de Apocalipsis. Algo bastante complicado y largo, no tan largo como la Torá, pero de todos modos. Estas cosas son, pueden parecer tontas para las personas sin el Espíritu, pero para aquellos de nosotros que hemos experimentado a Dios y las cosas de su Espíritu, no lo son. Segunda de Corintios 2:14 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios cree que estas cosas son tontas, pero para nosotros hay entendimiento, ¿verdad? Entendemos que estas cosas llegan o vienen del Espíritu Santo. Ahora, yo no creo esto simplemente porque alguien me dijo creer, o porque la sociedad, o mis padres, o nadie más me ordenó creer. Creo porque yo mismo tuve un encuentro personal con Dios. Me mostró su poder. Y luego empecé a leer la Biblia. Y sobre los 45 años que tengo leyéndola, he llegado a creer que es un libro sobrenatural, inspirado por Dios y que me presenta la verdad. No digo que la entiendo todo, estaré estudiándola por el resto de mi vida y nunca llegaré a entenderlo todo. Pero recibo bendición, incluso de partes que no entiendo, y aunque hay misterios y partes difíciles, lo esencial se puede saber. Y sé que Dios me ha llamado a predicar y enseñar la Biblia por el resto de mi vida. Entonces, vamos a comenzar con estos primeros versos de Génesis 1. Vamos a leer de 1 al 3. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en esta primera sección de la palabra de Dios, Dios mismo es el personaje principal, la persona que realiza toda la acción. La Biblia, curiosamente, en ninguna parte intenta probar la existencia de Dios. No, no. Más bien, la Biblia acepta su existencia por sentada. De hecho, dice el Salmo 14:1 que solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y algunas Biblias de referencia tienen ahí una nota que dice que necio en la Biblia quiere decir uno que es moralmente deficiente. No es solamente una persona ignorante o tonta, sino una persona moralmente deficiente. Tú tienes algo mal con tu moralidad, con tu ser, si dices en tu corazón, no hay Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, da recompensa a los que le buscan. Entonces, hermanos, de Génesis 1:1, aprendemos cuál es absolutamente el hecho más importante de toda la existencia humana. ¿Y qué es este hecho? Pues que Dios es el origen o la fuente de todo y por lo tanto la persona más importante del universo. Si aprendemos eso y aprendemos a ver a Dios como lo más importante del universo, estaremos en camino de vivir la vida como deberíamos. Amén. Entonces, Dios creó todo lo que hay. Esta es una declaración fantástica, si tan solo lo consideramos. Dios creó todo lo demás. Y lo hizo en el principio. O sea, hubo un principio. Y lo hizo, como dice el latín, ex nihilo, que quiere decir de la nada. Dios lo hizo todo de la nada. Ahora, como muchas cosas, desde la antigüedad ha habido diferencia de opinión en cuanto a la idea de que el universo tuviera un principio. Algunos, entre ellos Aristóteles, el famoso filósofo griego, él pensaba que el universo era eterno y otros también lo creían. Pero a la vez, tal vez la mayoría creía que todo comenzó porque los dioses lo crearon, o por lo menos lo formaron como está ahora. Pero luego otros, entre ellos, varios científicos llegaron a la conclusión de que era eterno y nunca tuvo un principio. La ciencia moderna se desarrolló bajo la influencia del cristianismo y la Biblia, pero como siempre, algunos aceptaron el testimonio de la Biblia y otros no, sino que creyeron que el universo siempre había existido. Entonces, ya para los fines del siglo XIX, muchas personas ya creyeron que el universo era eterno. Pero en los fines del siglo XIX y los principios del siglo XX, varios matemáticos en diferentes partes de la Tierra, en Rusia, en Alemania y en Inglaterra, varios de ellos, matemáticos y científicos, entre ellos Alberto Einstein, descubrieron a través de su matemática y la ciencia que el universo tuvo un principio. Llegaron a esta conclusión científicamente, matemáticamente. Y este proceso continuó hasta los años 60 y hasta 1989, cuando se lanzó un satélite, una sonda espacial llamado el satélite COBE, que estudió la radiación de fondo del espacio. Y esto dio evidencia conclusiva comprobando que el universo tuvo un principio. Y hasta la fecha, hay ateos y escépticos que buscan otras teorías para refutar la idea de un principio, pero todavía nadie ha encontrado una teoría satisfactoria. Todavía no. Si tan solo hubieran creído lo que nos dice Génesis, no habrían tenido esta dificultad. Pero es una historia interesante, hermanos, cómo tras una investigación profunda llegaron a la misma conclusión por métodos científicos que la Biblia ya había enseñado durante más de 3.000 años, que el universo tuvo un comienzo. Espero que me estén entendiendo que muchos llegaron a creer que el universo fue eterno, pero luego a través de la misma ciencia llegaron a entender o descubrieron, digamos, la evidencia de que tuvo un comienzo. Algunos de estos físicos y científicos admitieron en sus escritos que no querían admitir un comienzo, porque entonces, si el universo comenzó, ellos sabían que esto quería decir que tendrían que pensar en la causa de ese comienzo, lo que naturalmente traería la idea de Dios al cuadro, algo que no querían en absoluto. Irónicamente, hermanos, se resistieron a estos descubrimientos a pesar de que fueron los resultados de la misma ciencia que estos tanto estimaron. Qué irónico, ¿no? Parece que para muchos se resisten a la idea de Dios, no porque sean científicos imparciales, que solo quieren seguir la verdad donde quiera que los lleve, no, sino porque son seres humanos rebeldes y pecadores que incluso la idea de Dios los hace sentir incómodos. Como aquellos que se negaron a admitir que la hidroxicloroquina y la ivermectina, esas drogas que eran efectivas contra el COVID. ¿Saben qué? Estas drogas habían estado aquí en la Tierra usadas por décadas en África, en Latinoamérica, en la selva. La hidroxicloroquina y la ivermectina eran efectivas contra el COVID o para ayudar a uno a recuperar del COVID, pero simplemente porque el presidente Trump lo dijo, muchos de los medios y de la academia no quisieron dejar esto salir a la luz. ¿Por qué? Porque tenían una agenda, hermanos. Una agenda en contra de la verdad. Fue lo mismo con los físicos. No querían aceptar la idea de Dios, de que el universo tuvo un comienzo. Aunque era el resultado de la ciencia misma. Pero el universo, hermanos, todo lo que hay, materia, energía, tiempo, incluso el espacio mismo, todo tuvo un comienzo. ¿Y cuál o quién fue la causa de todo esto? Pues tenía que ser algo o alguien inmaterial, porque no había materia en absoluto, ¿no? La materia llegó a existir por alguna causa. Y esta causa tenía que ser eterna, o al menos algo o alguien fuera del contexto de tiempo como lo entendemos nosotros, porque el tiempo tuvo un comienzo también. Y la causa tenía que ser algo fuera del espacio, porque el espacio tuvo un comienzo. Es difícil, yo admito, siquiera imaginarlo, pero el espacio, hermanos, no existía. Llegó a existir en un momento y se está expandiendo rápidamente según los astrónomos. Y cada vez más rápido, cada día que pasa. Y todo comenzó desde un punto, desde la nada en realidad. Entonces, hermanos, la causa del espacio tenía que existir sin o fuera del contexto del espacio, tal como lo entendemos, con sus tres dimensiones, ¿verdad? Somos conscientes de solo tres dimensiones, alto, ancho y largo, pero estas no existían antes del principio, por lo que su causa tenía que existir fuera de esas dimensiones, aunque digo, como digo, es imposible para nosotros concebirlo. Ahora, yo he llegado a comprender que solo hay cuatro posibilidades con respecto al universo. Dime si puedes pensar en otro, ¿sí? Pero yo en mis investigaciones solo he encontrado cuatro posibilidades con respecto al universo. Número uno, el universo es eterno. Pero como ya hemos visto, aún la ciencia misma, la observación y las leyes de la termodinámica, de la física, estas cosas muestran de manera muy convincente que el universo no puede ser eterno. Hermanos, dije hoy en la iglesia, si entro en un cuarto y encuentro una taza de café muy caliente y el vapor está saliendo, escapándose de la taza, y no veo a nadie, ¿qué puedo yo concluir? ¿La taza fue dejada allí hace años atrás? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que una taza de café caliente tiene que haber salido recientemente de la cocina, porque el calor no se queda en una taza de café, se enfría. Esa es la ley de la termodinámica. Ahora, hermanos, nuestro sol es como un horno nuclear, ¿verdad? No podemos explicarlo y entenderlo tal vez, pero sabemos que el sol está quemando o consumiendo algo, ¿no? Un combustible nuclear. Ahora, si hubiera estado ardiendo desde la eternidad pasada, ya se habría quemado hace mucho tiempo, ¿no es así? Entonces la idea de que el universo es eterno no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la segunda posibilidad? La segunda posibilidad es que el universo es una ilusión. Esto dicen los hindúes, los budistas, los de la llamada nueva era, los panteístas, otros de la perspectiva oriental, digamos. La palabra que ellos usan para expresar esto es maya. Dicen que todo es maya, que quiere decir todo es ilusión. Pero hermanos, una ilusión tendría tantas cosas que son totalmente predecibles, como un reloj, como los movimientos de las estrellas, los planetas, cometas, todas las regularidades de las leyes de la física y de la naturaleza que podemos observar y comprender, como la gravedad, la termodinámica, los principios de la química y demás. Y si todo es una ilusión, ¿por qué la misma gente que lo dice no vive como si fuera una ilusión? ¿Ves? Qué curioso, no viven como si fuera una ilusión. Años atrás me acuerdo que yo andaba en Denver, en el centro de Denver, de la ciudad de Denver, testificando de Cristo. Yo encontré un budista tibetano allí, en un parque. Él estaba con un grupo protestando a China, porque los chinos se apoderaron del Tíbet. Y los tibetanos se quejan y protestan, ¿verdad? Que perdieron su país. Los comunistas de China se apoderaron de su país. Entonces estábamos hablando él y yo, le hablé de Cristo, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿qué están haciendo aquí? Dice, estamos aquí protestando el trato de los chinos a nuestro país. Y le dije, pero tú eres budista, ¿no? Dije, ¿no dices que todo es una ilusión? ¿Por qué protestas, pues, si es una ilusión? No debe molestarte, ¿no? Porque es una ilusión nada más. Deberían de haber visto sus ojos mirando alrededor. Él quiso un escape, pero no encontró nada. Pero es una cosa de hipocresía. Si tú dices que todo es una ilusión y protestas la injusticia de los chinos en contra de tu país, pues si es una ilusión, ¿por qué te quejas? Y si todo es una ilusión, ¿por qué no comemos veneno? ¿Por qué no caminamos en la autopista? Porque estos camiones no nos van a hacer ningún daño. Es una ilusión. No, hermanos, nadie vive como si fuera una ilusión. Entonces, ¿es eterno? No. ¿Es una ilusión? No. No tiene sentido. La tercera posibilidad, el universo salió de sí mismo, de la nada. O sea, solamente se creó a sí mismo, salió de sí mismo. Ahora, esto me parece, requiere más fe que creer en Dios. Porque ¿quién jamás ha visto algo salir de la nada, resultar de la nada? Y este universo, los físicos dicen, ha sido altamente afinado desde el principio para poder ser tal y como es, soportando la vida y seres vivos como nosotros. Ahora, hay los que buscan otra respuesta porque no quieren aceptar la idea de Dios y por tanto sugieren que hay un multiverso, o sea, muchos universos. Pero esto no es una salida para ellos, porque estos universos también necesitarían una causa, ¿no es cierto? Entonces, decir que el universo creó a sí mismo es como decir que yo mismo me creí, o cómo se dice, creé, no sé cómo decirlo en español. Yo no puedo crearme a mí mismo, el universo no es capaz de crearse, ¿sí? Entonces, no suena como una buena idea, una buena posibilidad. Entonces, la cuarta posibilidad es que el universo llegó a ser porque o una fuerza o una persona lo causó. O una fuerza o una persona es la causa, lo causó, lo creó. En la película La Guerra de las Galaxias se presenta la idea de la fuerza, ¿no? Que supuestamente es una energía que sostiene y controla el universo, pero no es una persona. Y esto es el hinduismo realmente. El hinduismo enseña que el poder que hizo y mantiene el universo realmente no es personal. Pero hermanos, si la energía también tuvo un comienzo, como los físicos dicen, ¿no? Que la materia y la energía y el tiempo y el espacio todos tuvieron un comienzo. Entonces, esta fuerza, si es energía, tuvo que tener una causa también. ¿Me explico? En el panteísmo, todo es Dios y Dios es todo. Dios es el universo y el universo es Dios. Pero ahora, incluso la ciencia humana dice que el universo no es eterno. la materia y la energía y aún el espacio y el tiempo tuvieron un comienzo. Entonces, el panteísmo no es una buena explicación para el universo. Ni la materia ni la energía existieron antes que el comienzo. Así que no podrían ser la causa de todo. Además, nosotros somos personas, ¿verdad? Tenemos personalidad. ¿Y cómo es posible que algo impersonal haya creado algo más allá de sí mismo? Por ejemplo, ¿cómo puede algo sin inteligencia crear algo inteligente? Además, si algo impersonal creó el universo, ¿de dónde vienen nuestras personalidades, nuestros conceptos de valor como seres humanos, de moralidad? Por ejemplo, todos sabemos que no se debe matar a alguien. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es que todo ser humano siempre adora o busca adorar algo? ¿Por qué tantos parecen creer instintivamente en la vida después de la muerte? Además, tal vez aún más importante, más convincente, solo una persona es capaz de decidir o tomar una decisión de crear. La materia o la energía no decide nada. Pero de repente no había nada, no existía nada y de repente todo fue creado. No significa que tenía que la causa de esto tenía que ser una persona, porque una persona toma una decisión. Así que, hermanos, la respuesta más lógica es que la causa del universo y de nuestras vidas fue una persona inmaterial, o sea, espíritu, una persona eterna que siempre existía fuera del tiempo y del espacio. Una persona sumamente poderosa e inteligente. Ya mencioné que el universo fue altamente refinado desde el principio, pues requeriría otra larga plática para explicar esto, y de hecho solo un físico podría explicarlo bien, pero algo que sí podemos observar, hermanos, incluso ahora en nuestros días, es el diseño y propósito de todo. Hace poco yo fui a Sam's y ellos siempre tienen muchos televisores de estos muy grandes, ¿verdad? Con videos hermosos de la naturaleza, el océano, las olas, las montañas, los arrecifes, peces, pájaros. Yo vi una abeja en una pantalla enorme, ¿verdad? Una abeja en una flor magnificada muchas veces, ¿sí? Y al ver todo esto quedé pues impresionado y pude ver el diseño. Por donde quiera que miro, yo veo diseño. ¿No es lógico, pues, creer que tiene que haber un diseñador? ¡Claro que sí! Por ejemplo, hermanos, yo sé que tengo un corazón y un sistema circulatorio, ¿no? Y este corazón late y bombea mi sangre a través de mi cuerpo y lleva el oxígeno de mis pulmones y los nutrientes de mis intestinos a todas mis células y órganos. Es un sistema. Tenemos también un sistema de huesos, de músculos, de nervios. Tenemos cerebros para pensar y controlar otras funciones del cuerpo. Donde quiera, hermanos, que veamos un sistema, una máquina, y algo que tiene y realiza una función, donde quiera que veamos tal cosa, algo que tiene y que realiza una función, sabemos por seguro que tiene que haber un ingeniero, un diseñador, quien lo hizo, ¿no? Nunca, nunca, nunca decimos que ninguna máquina o sistema se formó de sí mismo, nunca. Además, donde quiera que veamos información bien organizada, bien ordenada, como la información en un libro o en un código o un programa de computadora o en el ADN, en cada célula de un organismo vivo, sabemos que tiene que haber una persona quien lo escribió. ¿No? ¿No es así? Si ves un libro, no dices, wow, la ley de la tinta y de la química hizo que estas letras aparecieran en estos papeles. No, hermanos, la ley de la química no explica un libro. Un libro viene de un impresor y viene de un autor, ¿verdad? Cuando vemos un código, sabemos que hay una persona quien lo escribió. Entonces, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, la creación es fantástica. Y todo fue diseñado y tiene y tan detallado, intricado. Imagínense, y todo es más allá de nuestro entendimiento. Los que piensan o dicen que lo entienden, realmente no saben nada todavía. Ni siquiera sabemos cosas, o entendemos cosas como qué es la luz, en verdad. No sabemos qué es la luz. Dicen que entienden que es una partícula o que es una onda, pero realmente nadie entiende. O qué es la vida, qué causa la vida en un ser vivo. Y ni cómo son las moléculas, cuáles son las fuerzas que las controlan, qué es la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos entender qué es realmente la materia. Ni siquiera entendemos qué es la materia. Esta mesa que tengo aquí con mi computadora. Sabemos que es de madera, pero ¿qué es la madera? ¿Cómo se formó? No sabemos qué es la energía, ni qué es la conciencia, la mente, la personalidad. Aún con estos nuevos estudios de lo que se llama la física o la mecánica cuántica, eso tampoco explica y tampoco entendemos todo esto, lo que estamos viendo ahí. ¿Cuál es el punto? Pues que nuestro Dios es el Ser Supremo, el Creador y Diseñador, el Autor de la vida que dio y da existencia a todo lo demás. Hermanos, su poder, su sabiduría y inteligencia es más allá de la imaginación humana. Él es el centro del universo, la causa de todo. Él existía antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Nos creó y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Hermanos, Dios es la mente detrás de todo. Los ateos y escépticos dicen que la materia y la energía son todo lo que hay. Que la materia es lo que está detrás de todo. Pero hermanos, no puede ser porque la materia no se organiza, no se crea. No, lo que está detrás de todo tiene que ser una mente sobrenatural. Un libro no se explica hablando de las leyes, de la química que controlan la tinta y el papel. Un motor de automóvil no se explica hablando de las leyes de la combustión interna. No, un autor es la explicación de un libro y un ingeniero es la explicación de un motor y una mente, una inteligencia es la única explicación para tales cosas. Y así es con el universo y la vida también. Detrás de todo hay una persona, una inteligencia y una mente sobrenatural. Nada más puede explicar por qué tenemos nosotros mentes e inteligencia. Porque somos personas con valores, con moralidad, con sueños, con capacidades. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. Y esa palabra en griego es logos. Y de esa palabra sacamos la palabra lógica. Y entendemos que el logos significa la lógica, la razón, la mente de Dios. Hermanos, este es un universo centrado en Dios. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y esto nos incluye a nosotros. Él es increíblemente poderoso y sabio. Y hace todo con un propósito. Hay tanto que no entendemos todavía. Pero por ahora deje que la realidad de Dios, su poder, su sabiduría, su amor, llene su corazón y su mente. El mundo y el diablo tratan de apagar la fe en Dios. Pero ¿saben qué? Tienen un camino cuesta arriba. Simplemente mire alrededor del universo e incluso Piense en su propia mente y su cuerpo y la asombrosa evidencia, el intricado diseño de Dios está en todas partes. Sus huellas digitales están por todo el mundo, en ti y en mí. Él nos hizo y nos ha provisto todo lo que necesitamos. Nuestro lugar es aceptarlo, creerlo y pasar la vida buscándolo, buscando a Dios, conociendo a este Dios maravilloso. Él es el propósito de la vida. Él es el centro y el autor de la vida. Él es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Voy a terminar este estudio hoy con dos versículos más. Uno, un pasaje de Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, Dios se comunica con nosotros, se revela a nosotros a través de su creación. Y luego un verso más, Romanos 1:20. Dice casi lo mismo, dice: porque lo invisible de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Entonces, hermanos, es nada más los primeros versos de Génesis, pero mira el tesoro que hay en ese libro inspirado y revelado por Dios. Este es el punto principal de Génesis capítulo 1. Y hasta la próxima vez, espero que hayan recibido edificación y que el Señor los bendiga ricamente. Amén.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.